derechos humanos para vivir en paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.
Clara, nosotros vivimos en un país que lastimosamente, y yo sé que a usted seguramente le ha tocado sufrir y comer de ese plato amargo, es un país muy machista. Muchas veces el machismo y el sexismo no ejercen una violencia activa de puño y patada sobre las mujeres, porque yo creo que la primera violencia es la conchudez de quienes se saben en el poder y simplemente se dedican a utilizar esa hegemonía para tratar a las mujeres como inferiores. Lo mismo pasa también con la raza, el poder de los blancos, y cuando un hombre está hablando de ay, pues es que tal cosa no es incluyente con los hombres, sí, obviamente está cometiendo un error que se deriva exclusivamente de la conchudez.
Y paradójicamente, frente a lo que usted dice, ese machismo, nosotras lo padecemos tristemente, no solo por parte de los hombres, es también sufrir o padecer mujeres que se sienten superiores a otras mujeres. Esa es una tonta, esa es la tonta, esa es la no sé qué. Empezamos con una descalificación absurda.
Bueno, pero
espere, esa también es.
Y claro, ese es un problema muy serio, porque eso es obviamente un entorno generado por el sexo fuerte, entre comillas, pero lo que yo le iba a decir es que, bueno, las mujeres no están sometidas siempre a una violencia física por cuenta del machismo, y no tienen que estarlo para sentir la fuerza del sexismo, de esa discriminación o de esa desigualdad. Pero es un problema muy grave en nuestro país la cantidad de mujeres maltratadas que existen a diario por su pareja.
Ay, sí.
En casos que llegan incluso al feminicidio y al uxoricidio, que es el homicidio de la esposa o de la propia pareja. Entonces, pues bueno, para hablar sobre este tema, ¿quién nos acompaña hoy?
Nos acompaña la doctora, sí señor, Susana Rodríguez. Ella es delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género. Doctora Susana Rodríguez, muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana.
Buenas tardes, Clarita y Santiago. Nuevamente, gracias por esta oportunidad que le dan a la Defensoría del Pueblo para efectos de sensibilizar algún día a la sociedad colombiana y a la institucionalidad sobre ese grave flagelo que implica la violencia contra las mujeres.
De un tiempo para acá, Susana, se viene hablando de violencia de género, de feminicidio, de abusos al interior de las familias. Ya se está tratando el tema cada vez más públicamente. ¿Ha servido eso de algo? ¿Han reducido los números de maltrato al interior de las familias?
Bueno, Santiago, aquí es importante que, digamos, la colectividad conozca lo siguiente. Hablemos, digamos, lo que ha pasado globalmente con las violencias de las mujeres, y veamos las cifras que registra un estudio mundial sobre el homicidio realizado por Naciones Unidas. Y vemos que en muertes de mujeres por continentes: África, 13.400, América, 6.900, Asia, 19.700 mujeres y Oceanía, 200 mujeres muertas. Ahora, de esas mujeres, llama la atención la cifra de Naciones Unidas de manera global, y ahora vamos a ver qué está pasando en el país. Hechos de violencia por sus compañeros íntimos: en el 2012 se registraron 43.600 feminicidios en el mundo. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? El Instituto Nacional de Medicina Legal, que es la fuente oficial sobre este tema, pero también sabemos que hay un gran subregistro todavía sobre la violencia de las mujeres en general. Frente a esa violencia de pareja, porque como lo hemos hablado en varias ocasiones en este espacio, desafortunadamente para las mujeres el espacio más riesgoso en este momento es su núcleo familiar,
su hogar
y la relación de pareja. Veamos, digamos, desde el año 2013, y de acuerdo a esa fuente oficial, se registraron 38.000 casos de violencia de pareja. En el 2014 se superaron los 41.000 casos. En el año 2015, a 30 de diciembre, se reportaron 47.248 casos de violencia de pareja. Y en lo que va corrido, a marzo del 2016, se han registrado 10.825 casos, evidenciándose que las edades oscilan entre las mujeres entre los 20 a los 29 años.
Okay, pues entonces tenemos, eso es una situación compleja, ¿no? La estadística en general es una situación compleja, porque digamos, ahí sí, como bien lo dice Néstor Oliveros, el director de Los Puros Criollos, para el DANE, si yo me como un pollo asado y tú no te comes ninguno, Clara, para el DANE cada uno se comió medio pollo, pero eso no es tan así. pasa que tenemos un número muy grande de agresiones y feminicidios en el país y nos quedan los que faltan por reportar, es decir, las mujeres que no han reportado agresión, por supuesto,
por miedo,
las familias
por tantas
que no han reportado feminicidio,
situaciones,
o sea, pueden ser más, y ya es un montón.
Sí, son muchas porque frente de manera, digamos, puntual, y estamos hablando, obviamente sabemos que a medicina legal pues llegan las violencias por los dictámenes, digamos, cuando es contra la integridad personal, estaríamos hablando de violencia física, psicológica y sexual, pero es cuando feminicidio, las necropsias que realiza el instituto, y para el año 2015 el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 114 feminicidios que fueron, cuyos agresores fueron o los homicidas fueron la pareja o la expareja. Y por otro familiar, es decir, que hace parte del núcleo, 31 mujeres en el año 2015.
Doctora Susana, ¿cuáles son los motivos o las justificaciones, según todos los estudios que ustedes llevan y todos los reportes de casos que llegan a la Defensoría del Pueblo, que esos agresores tienen
bueno,
para
los motivos
mujeres?
Son la intolerancia, los celos, la desconfianza y la infidelidad. Pero aquí es muy importante que vayamos, digamos, rompiendo con ese paradigma o con, digamos, cómo se ha venido o se quiere dar un ropaje a estos atentados contra la vida de las mujeres de homicidios pasionales o por amor, por favor.
Sí, es decir, las razones en realidad no son los celos, no es la infidelidad, no. Las razones para el homicidio, un feminicidio, no son esas. La razón es que se trata de una mujer que tiene a su lado a un hombre que piensa que esa mujer es su propiedad.
Claro, ahí Santiago también es importante esto. Es que generalmente cuando se dan los feminicidios no fue que de un día para otro el compañero permanente o el excompañero o el excónyuge o cónyuge decidieron acabar con la vida de la mujer. Esto tiene que verse en el contexto y lo que nos ha demostrado la experiencia es que son mujeres que han venido siendo víctimas de violencias recurrentes, donde han sido discriminadas y puestas en un estado de subordinación absoluto frente al agresor. O sea, ese feminicidio generalmente viene antecedido de esas violencias recurrentes en las diferentes modalidades, y estoy hablando de las cuatro modalidades de violencia contra la mujer, que a veces en una sola mujer, cuando
pasan todas,
esa muerte pasa, la violencia física, psicológica, sexual y económica.
Ok. ¿Qué pueden hacer las instituciones? Es decir, porque la Defensoría del Pueblo, yo creo que, por supuesto, no puede solucionar todos los problemas de la ciudadanía, pero al mismo tiempo sí puede aconsejar. ¿Qué puede hacer en general el gobierno o las instituciones gubernamentales, la secretaría? No sé, o sea, ¿a quién se puede acudir y de qué manera para solucionar este problema?
Bueno, aquí también es importante poner de relieve que no es un tema solamente de las instituciones, sino de la sociedad en general. Y que, digamos, esas brechas culturales de estereotipos y prejuicios definitivamente debemos, estamos en el deber de superarlas para efectos de que sigan sucediendo estos hechos. Un llamado que hace la Defensoría del Pueblo es solicitarle a las autoridades que tienen que ver de manera directa con las violencias contra las mujeres, comisarías de familia, la Fiscalía, el Ministerio de Salud y los jueces de la República, que autoricen y soliciten las medidas de protección y atención a las mujeres en un tiempo razonable que permita, en muchos casos, salvar sus vidas.
Y según estadísticas, ¿cuáles son las regiones del país donde ocurren más problemas de este tipo?
Bueno, las regiones del país donde más vemos este tipo de, digamos, de conductas, en lo que se refiere a la violencia de pareja, Bogotá tiene un alto índice de violencia de pareja, Cali, Barranquilla y Medellín.
Okay. ¿Existe alguna red de apoyo a las mujeres que están sufriendo en este momento de violencia en sus familias, que sienten miedo de reportar? Porque, claro, hay muchas mujeres que van, reportan, aparece la policía, corrigen al marido o al novio, pero eso se queda así y tras 72 horas en la UPJ vuelve con más ganas a darle la mula a esta pobre señora. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde pueden ir?
Bueno, desde la Defensoría del Pueblo también debe reconocerse que la institucionalidad ha venido haciendo un gran esfuerzo por sensibilizar a sus servidores en la atención de estas violencias, y me refiero a el Ministerio de Salud, a la Policía Nacional, que es el primer respondiente
que está en red, ¿no?,
de las violencias, sí, con las mujeres, y a la Fiscalía General de la Nación por, digamos, ver esto con un enfoque de derechos y con un enfoque de género. Ahora bien, pueden también acudir a la Defensoría del Pueblo. Tenemos 17 regionales, el servicio de las duplas, que es un equipo de profesionales, psicóloga o trabajadora social y una abogada, que hacen el acompañamiento de las mujeres y les ofrecen las rutas jurídicas y la atención psicosocial, porque la salud mental y emocional de las mujeres es muy importante.
Pero usted lo daba cuenta ahorita, doctora Susana, la violencia sexual es un tipo de violencia contra la mujer. Y uno oye, ve en los diferentes medios de comunicación cómo las noticias nos dicen... fue declarado culpable por o está en proceso por violencia sexual contra su hija, su pareja, su no sé qué, y le dieron casa por cárcel. Ahí entonces, ¿no es una paradoja de la vida?
Sí, eso sí. Ya
creo
es.
Que en el ámbito de la justicia, el tema ya de los jueces. Y
por eso, pero uno, ¿qué hace?
Claro, no, ahí desde la Defensoría del Pueblo, porque obviamente tenemos que ver las autonomías de las autoridades judiciales, cada uno en su ámbito. Pero aquí es importante, y de pronto es echa de menos la Defensoría del Pueblo, el enfoque de derechos y el enfoque de género, porque es que se sigue viendo a la mujer con una visión familista. Es decir, y seguimos legitimando de alguna manera esos estereotipos y prejuicios de la cultura que creeríamos que ya están, que están superados, como se lo buscó. Algo le debió hacer al señor para generar esa reacción, fue por vestirse de esa manera.
No nos vamos a meter en la intimidad de las personas, algo estaría haciendo. Claro, es que, no, mire, nosotros
uno no sabe
somos...
qué pasa debajo de las cobijas.
Es que Colombia es un país que se pone del lado del matón para que no, o sea, en donde nos ponemos del lado del matón para que no nos matoneen. Entonces, a uno le da, uno de verdad le da miedo a la fuerza, y yo creo que uno termina sin querer avalando los crímenes de maltrato familiar y el feminicidio, porque uno está diciendo, no, pero es que las viejas, ¿no? Los ¿cómo son las viejas, no? Los líos de faldas, los crímenes pasionales.
Sí, ese es un llamado muy especial y soy reiterativa en eso. Digamos, a quitar ese ropaje de la violencia contra la mujer bajo esa clase de rótulos que se le dan. Como un delito por amor, un delito pasional. Eso no es verdad.
Ni es amor,
no,
ni
es amor.
Pasión,
porque sí. Una persona que ama, pues no maltrata y menos causa
sí,
los daños que
la
causa.
La famosa frase de porque te quiero, te aporrio,
¿qué tal
es
ese error?
La justificación más vil de la violencia.
Así es.
Pues bueno, Susana, muchísimas gracias. Susana Rodríguez, delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y pues bueno, esperamos próximamente tenerte de nuevo hablando de estos temas escabrosos, pero espero que cuando vuelvas tengan mejores cifras.
Muchas gracias a ustedes, y un mensaje es para todas las mujeres de Colombia que escuchan este programa: pierdan el miedo y el silencio, atrévanse a denunciar que las instituciones han mejorado muchísimo la oferta para efectos de escucharlas y de proteger sus derechos.
Menos mal, bueno, muchas gracias, ya volvemos.
La paz se construye cada día.
Doctora, ¿me compra un dulce? Vea, uno en 200 y 3,500.
No, niña, muchas gracias, pero... ¿usted no debería estar en el colegio estudiando?
No, pero doctora, si a mí y a mis hermanos lo que nos toca es trabajar duro.
La niñez goza de especial protección del Estado. Ayúdenos a erradicar el trabajo infantil. Derechos humanos para vivir en paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.